Asamblea Plenaria de Calre 2021, que celebramos aquí en la sede del Parlamento de Canarias, en esta Sala Europa, en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 2021. Comenzamos con la apertura formal y la bienvenida institucional de esta Asamblea. Estimados miembros de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, se cumplen 2 años desde que el Parlamento de Canarias y en su representación, quien les habla, asumió el reto de liderar la singladura de la Calre, tomando el relevo de la presidencia de la región de Umbria. En aquel momento, los principales retos de la Unión Europea eran los ocasionados por el Brexit y las derivas antieuropeas de algunos Estados miembros, así como la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de poner en marcha un gran proceso participativo sobre la conformación de Europa. En esta línea, las primeras iniciativas de la conferencia dentro de la Alianza por la Cohesión estaban encaminadas a garantizar la financiación de las políticas de cohesión frente a posibles recortes del marco financiero plurianual. Este fue el argumento de la carta que la Alianza por la Cohesión envió a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, en diciembre del año 2019. Por cierto, en esa carta se incluían los conceptos del principio de asociación y de gobernanza multinivel, los cuales debían ser reforzados a efectos de aumentar la eficacia del gasto de la Unión Europea. Estos conceptos son la base de muchas estrategias de futuro. Todo el panorama cambió cuando se produce el brote de COVID-19 y la pandemia posterior que sumieron al mundo en una crisis sanitaria, económica y social de enormes proporciones. La respuesta de la Unión Europea se basó en mantener la unidad frente a la diversidad, enfrentando cada aspecto de la crisis con una respuesta solidaria, una respuesta a la crisis sanitaria, con el compromiso de que toda la ciudadanía europea tuviese las mismas posibilidades de acceso a las vacunas, una respuesta a la crisis económica, estableciendo un fondo temporal destinado a financiar un plan de recuperación, el Next Generation, la puesta a disposición de los Estados miembros de los fondos del instrumento temporal de apoyo a paliar los efectos de riesgo de desempleo debido a la emergencia, fondos SURE, permitió proteger a los ciudadanos y paliar las consecuencias socioeconómicas extremadamente negativas de la pandemia del COVID-19. Además, en respuesta a los retos medioambientales con el Pacto Verde Europeo, en resumen, que conjuntamente el marco financiero plurianual 2021-2027 y el Next Generation suponen el mayor paquete de estímulos jamás financiado para crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Como expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso del Estado de la Unión de 2021, y citando a Robert Schuman, que dijo: Europa necesita un alma, un ideal y la voluntad política de alcanzarlo. Estoy convencida de que es cuando se nos pone a prueba, cuando sale a la luz nuestra verdadera alma, nuestro espíritu genuino. Nos encontramos en el proceso de lograr la recuperación, pero debemos lograr que la recuperación sea justa, sin dejar a nadie atrás y sin generar desigualdades en el seno de la Unión Europea. Una recuperación que nos permita ser capaces de afrontar nuevos desafíos que se producirán. Una recuperación que ponga a la ciudadanía en el centro de las políticas europeas y a Europa en la disposición de ser un agente principal en la estrategia global. El papel de las regiones es fundamental. Hemos expresado en múltiples ocasiones que las regiones están en primera línea cuando se trata de abordar cualquier reto que se presente. Así que las regiones deben jugar un papel importante también en el diseño y ejecución de las estrategias para la recuperación. Además, esta recuperación debe llegar a toda la ciudadanía. Por tanto, los planes de recuperación deben estar centrados en ella. Ante este escenario, propongo que centremos nuestros esfuerzos en lograr una mayor participación de las regiones en el proceso de redefinición de la Unión Europea, logrando una implicación real de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, que sirva como antídoto para la desconexión de la ciudadanía con las instituciones políticas. Los parlamentos y asambleas regionales de la Unión Europea deben fortalecer su capacidad de defender los valores democráticos y de solidaridad que son los fundamentos en los que se basa la Unión Europea. Es necesario, por tanto, establecer una alianza entre la ciudadanía, los parlamentos regionales, las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros, para establecer una estrategia de gobernanza multinivel y con perspectiva de cooperación interinstitucional. Querría trasladarles en este punto la experiencia desarrollada tras la reciente erupción del volcán en la isla de La Palma y las consecuencias catastróficas que ha sufrido la ciudadanía de esta isla. Desde el principio, las instituciones implicadas, locales, insulares, regionales y estatales, han cooperado tanto en paliar los efectos producidos como comenzar el proceso de reconstrucción material o de los proyectos de vida de quienes lo han perdido todo. Esta cooperación se concretó en creación de la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Recuperación y Apoyo de la Isla de La Palma, integrada por representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de la Isla de La Palma y los ayuntamientos palmeros de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, así como la apertura de una oficina única para encauzar toda la información sobre los daños, las ayudas y la situación de las propiedades y las explotaciones agrícolas. Estimados miembros de CALRE, estamos ante un momento crucial para el mundo y para la Unión Europea. Nos estamos enfrentando a grandes desafíos que han puesto a prueba las instituciones y principios del proyecto europeo. Desafíos que ponen en riesgo el concepto de una Europa como espacio de libertad, de respeto a los derechos humanos, de garantía del Estado de Derecho, de respeto a la diversidad, de acogimiento y asilo a las personas que deciden abandonar sus hogares en busca de una oportunidad de desarrollar un proyecto vital en seguridad. Es, por tanto, el momento de contribuir al sostenimiento y fortalecimiento de nuestra idea de Europa. Para este objetivo, la CALRE debe ser capaz de aportar un punto de vista en la configuración de la legislación y el proceso de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea, a la misma vez que se convierte en herramienta de consolidación de los valores democráticos y de terminal nerviosa que transmita la voluntad de la ciudadanía hacia las instituciones. Colegas presidentes y presidentas, es quizá el momento de reforzar los lazos que nos unen, de incrementar la participación, de aceptar el compromiso que adquirimos con la ciudadanía de nuestras regiones, de ampliar el área de influencia de nuestra conferencia, estableciendo nuevas alianzas y reforzando las existentes. En resumen, y para finalizar, aportemos cada uno su parte para impulsar una CALRE que esté a la altura de los retos y desafíos a los que la Unión Europea debe enfrentarse. Permítanme unas breves palabras para agradecer la confianza depositada en este presidente para dirigir los trabajos de la CALRE durante estos 2 años, el apoyo prestado por todos en la organización de los eventos realizados, así como su asistencia a dichos eventos. Esta ha sido una experiencia enriquecedora, que ha supuesto un gran reto, pero que me ha aportado grandes satisfacciones. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Mr. Harald Söderenger, vicepresidente de la Cámara de Regiones del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa.
Dear President Martos, dear colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers and in particular President Gustavo Martos for the opportunity to address this plenary assembly for the first time since my election in March as President of the Chamber of Regions in the Council of Europe's Congress of Local and Regional Authorities. Our two assemblies enjoy a long-standing relationship of partnership and
disfrutan ya de una larga relación de alianza y cooperación basada en los objetivos compartidos de progresar en la democracia regional, mejorar la gobernanza regional y fortalecer el papel de las regiones en Europa. No nos ha de sorprender que muchos ámbitos de trabajo representan el interés común de nuestras dos instituciones y muchos de sus regiones miembros también están representados en el Congreso. Yo soy el presidente del Parlamento Regional de Vorarlberg en Austria y por tanto entiendo de primera mano los desafíos y la importancia del trabajo de las asambleas regionales. Nuestra cooperación se vio más impulsada, si cabe, con la firma de un acuerdo de cooperación en septiembre del 2010, hace 11 años. Desde entonces, sus presidentes se han dirigido de forma periódica a las sesiones plenarias del Congreso y los representantes del Congreso han contribuido al trabajo de esta asamblea plenaria, sus grupos de trabajo y otras actividades organizadas por la CALRE. Solo en este año, el presidente del Congreso participó en una conferencia telemática titulada El lugar de las regiones en la arquitectura de la Unión Europea, coorganizada por CALRE en junio, contribuyendo al debate sobre el futuro de Europa y el papel de las regiones. También en junio tuvimos el placer de dar la bienvenida a usted, presidente Gustavo Matos, durante el debate de la Cámara de Regiones sobre el papel de las regiones para garantizar una respuesta apropiada a la pandemia. Y debo decir que hemos apreciado muchísimo su aportación a este debate. En el pasado, la CALRE también ha contribuido al debate de la Cámara de Regiones sobre identidad regional e integridad del Estado, que ha llevado a la preparación de un informe del Congreso sobre este tema. También quisiera referirme a nuestra cooperación en el trabajo sobre idiomas minoritarios o regionales. Todo ello ha dado lugar a una recomendación del Congreso y de cooperación para la implementación regional de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el logro, el cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que empezaron justo antes de la pandemia. Por ello, me complace tanto disponer de esta oportunidad hoy para hablar de las perspectivas de nuestra cooperación futura, sobre todo en el contexto de la pandemia actual, que ha tenido un impacto absolutamente increíble sobre nuestras sociedades y nuestras regiones en particular. Durante nuestro debate de junio, la Cámara de Regiones recalcó la importancia del papel que juegan las regiones, tanto a la hora de responder a la crisis y también para garantizar la recuperación post-crisis. Subrayamos sobre todo la necesidad de disponer de un sistema más robusto de gobernanza multinivel en Europa, un mejor diálogo entre regiones y estados, mejores competencias y financiación adecuada para las regiones y al mismo tiempo para intentar recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes electos e instituciones de gobernanza regional. Estamos convencidos que la gobernanza multinivel y la confianza entre ciudadanos y sus representantes electos es más necesaria que nunca a medida que rediseñamos nuestras sociedades tras esta crisis sanitaria. Las asambleas legislativas regionales tienen que desempeñar un papel crucial en este ámbito y es por ello que debemos de crear sinergias mayores y profundizar en nuestra cooperación. En este sentido, el taller de trabajo, el seminario organizado por la CALRE en septiembre sobre gobernanza multinivel y subsidiariedad activa para lograr una recuperación sostenible y mayor resiliencia, fue una excelente oportunidad para proponer medidas a fin de garantizar una recuperación sostenible e igualitaria para todas las regiones. Queridos compañeros y compañeras, las respuestas a la crisis sanitaria es, por supuesto, solo uno de los ámbitos de nuestras sinergias potenciales. En marzo de este año, el Congreso adoptó sus prioridades para el periodo 2021-2026 con el objetivo de construir comunidades territoriales resilientes con cohesión sostenibles y que la digitalización se ponga al servicio de la democracia. Una comparación con las prioridades actuales de la CALRE muestra que hay muchos ámbitos de interés común, como por ejemplo mejorar la calidad de la democracia regional, enganchar a los ciudadanos en la gobernanza regional, protección del medio ambiente, acción sobre el clima y reducción de las inequidades en nuestras comunidades. En la actualidad queda claro que nuestras ambiciones de crecimiento económico han de ir de la mano con el compromiso a lograr la sostenibilidad medioambiental. Hoy, los parlamentos regionales y gobiernos regionales están trabajando para armonizar sus objetivos de recuperación con la necesidad de resolver el problema del cambio climático y acelerar la transición ecológica. En este sentido, en el Congreso entendemos la enorme importancia de la aplicación plena del principio de subsidiariedad en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo el Objetivo 13 sobre acción del clima a nivel local y regional. La CALRE también desempeñó un papel muy activo en este ámbito y esto, por supuesto, representa un enorme potencial para estrechar nuestra cooperación. La reducción de las inequidades, el promover la cohesión territorial, es otro ámbito donde podemos construir más sinergias. En junio, la Cámara de Regiones debatió el informe titulado Solidaridad Territorial, el papel que pueden jugar las regiones. Yo fui el relator. Tenemos que seguir trabajando para que las regiones estén mejor equipadas para enfrentarse y resolver las desigualdades existentes que han sido exacerbadas por la pandemia del COVID. Esta respuesta incluye una mejor cooperación entre las propias regiones. La importancia de esta cooperación fue subrayada por la Cámara de Regiones el pasado mes de octubre durante el debate sobre cooperación interregional y transfronteriza para lograr una mejor integración territorial en Europa. Creemos firmemente aquí también que la CALRE puede aportar de forma muy valiosa. También quisiera mencionar la importancia de luchar contra la discriminación, promover la inclusión de grupos vulnerables, promover la igualdad de género y reducir la brecha urbana rural o entre urbe y las zonas rurales. Todos estos ámbitos son ámbitos donde podemos trabajar mancomunadamente y donde existe un gran potencial de obtener buenos resultados. En el Congreso estamos convencidos que nuestras instituciones pueden beneficiarse en gran medida del conocimiento y la experiencia de cada uno de estos órganos y su acción complementaria. Y hemos de desarrollar un mayor diálogo en estos temas que nos unen a nivel de los comités respectivos, grupos de trabajo y relatores. Quisiera concluir deseando a esta Asamblea Plenaria todo tipo de éxitos, animarles en su trabajo importantísimo para fortalecer la democracia regional, reafirmar el compromiso del Congreso a nuestra cooperación continuada y permanente. Esperamos poder seguir trabajando con la CALRE para construir comunidades regionales sostenibles en Europa y para mejorar la calidad de la democracia regional en beneficio de nuestros ciudadanos. Y ya para concluir, presidente Matos, darle las gracias por el excelente trabajo realizado en los últimos años.
Muchas gracias, señor vicepresidente de la Cámara de Regiones del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa. Damos ahora la bienvenida y la palabra al Mr. Apostolos Tsitsikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones. Adelante. Bueno, el señor Chichicostas no está conectado en este momento. En cuanto se conecte, le pasaremos la palabra. Continuamos entonces con el orden del día. En este caso, el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la... ¿Perdón? Tiene razón mi querido amigo don Jesús. Vamos primero con un acto previo, que es la firma del acuerdo de colaboración entre el Parlamento Europeo y CALRE, aprobado en el primer comité permanente de 2020.
Muchas gracias, señor presidente. Como muchos de ustedes recuerdan, que asistieron a la primera reunión del comité permanente en 2020 aquí en Tenerife, fue nuestra anterior última reunión personal, se aprobó el acuerdo de colaboración entre el Parlamento Europeo y CALRE. Vino un director de una de las unidades del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Clement Suma, asistió para presentarnos el documento que insistía fundamentalmente en la cooperación en tres áreas: la de coordinar actividades, la de los intercambios entre miembros de CALRE y miembros del Parlamento Europeo, presentándose para cooperación en áreas concretas, y la de el compartir conocimiento y experiencia entre ambas instituciones. La idea primera era la de que este documento fuese firmado por el presidente Sassoli y el presidente Matos en un evento con un carácter más ceremonial en Bruselas. Y cuando lo estábamos organizando, pues apareció la pandemia. Durante estos dos últimos años hemos estado esperando la oportunidad de que se abriese la posibilidad de organizar este evento en Bruselas, pero dado que no ha sido posible, lo que hemos acordado es que el presidente Sassoli ha firmado ya por su parte el documento, nos lo ha enviado, y hoy, en presencia de todos nosotros, miembros de CALRE, el presidente Matos firmará en nombre de la CALRE este acuerdo. Se lo enviaremos allá para que lo tenga. Y sí que me gustaría en este caso que la firma fuera, digamos, de forma protocolaria y los medios pudieran sacar fotografías específicas de este momento de la firma. Muchas gracias. El documento lo tengo yo. Muchas gracias, presidente.
Bueno, muchas gracias. Hemos hecho el acto formal de esta firma tan importante y continuamos con el orden del día. Ahora sí, comenzamos con el punto número uno del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, como entiendo que ha sido enviada y que la han tenido a su disposición. Entiendo, por tanto, que estamos conformes y que no hay ninguna observación. Si la hubiese, pues la... no sé si alguien quiere tomar la palabra. Lo damos por aprobada. Comenzamos ahora con la presentación de los informes, punto número 2, de la actividad de los grupos de trabajo por sus coordinadores. Comenzamos con el orden siguiente. Empezamos con el grupo de trabajo de la Estrategia para el Desarrollo Sostenible, cuya presidencia ostenta el Parlamento, las Cortes, en este caso, de Castilla y León. Presidente, adelante.
Muchas gracias, presidente Gustavo Matos. Muy buenos días, presidentes, presidentas y representantes de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas. Para comenzar mi intervención, he de decir que es un motivo de orgullo, pero también es un motivo de alegría el poder compartir de forma presencial esta Asamblea Plenaria de la CALRE, después de tantísimos meses que hemos tenido de incertidumbres, y que es evidente que es muy positivo que todos podamos estar aquí y vernos las caras. Antes de todo, y lo primero, y como no puede ser de otra forma, quiero comenzar mi intervención trasladando mi más sincero apoyo a todos los habitantes de esa preciosa isla de La Palma, especialmente a todos los que han perdido sus hogares y a todos los que han perdido sus negocios. Seguimos muy de cerca la evolución que está llevando este terrible acontecimiento y esperamos que la situación se vaya mejorando lo antes posible para todos. Miren, quiero centrar mis palabras en tres temas que considero importantes en el día de hoy. El primero de ellos, por supuesto, es agradecer la labor realizada por el Parlamento de Canarias durante estos dos años complicadísimos, presidido, por supuesto, por Gustavo Mato y por todo su equipo de trabajo, que han hecho un trabajo excelente, un mandato que consideramos que ha sido ejemplar, pero también ha sido esencial para el buen funcionamiento y para el futuro de esta conferencia de asambleas legislativas. En segundo lugar, y como presidente del Parlamento de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León, y como coordinador del Grupo de Trabajo de Estrategia de Desarrollo Sostenible para las Regiones Europeas, es mi intención poder transmitir al resto de todos los parlamentos asistentes y convocados a este plenario las acciones realizadas durante este año por el Grupo de Trabajo. En nuestro Parlamento asumimos el reto de liderar el proyecto con la convicción de que la sostenibilidad pasa por el presente y por el futuro inmediato de todas las regiones europeas, y además en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida. Hemos estructurado nuestro plan de trabajo en dos encuentros telemáticos que han tenido lugar el día 16 de junio y el día 28 de octubre, respectivamente. Un primer encuentro con un marcado carácter medioambiental, centrado totalmente en abarcar los objetivos de desarrollo sostenible directamente relacionados con la gestión del agua, con la eficiencia energética, con la protección de los ecosistemas, con el hábitat y con la industria sostenible, en el cual contamos con reconocidos expertos en la materia procedentes del Eurostat, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España y de una empresa de reciclaje que se llama Ecoembes. La segunda reunión estuvo totalmente enmarcada en la dimensión social, una dimensión social que se erige como un pilar fundamental para abordar, para impulsar los objetivos de esta Agenda 2030. Para ello, hemos puesto en común acciones que promueven ese tercer eje, el del bienestar social de nuestros ciudadanos. Todo ello gracias a la colaboración con UNICEF y con la plataforma del tercer sector de nuestra comunidad. Además de estos dos encuentros, esta semana hemos acogido en nuestro Parlamento el segundo pleno autonómico de la infancia y la adolescencia, organizado también junto a UNICEF, un pleno en el que se han puesto de manifiesto que los niños son una parte esencial de nuestra sociedad y son el futuro de nuestra sociedad. Quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de escucharles, y es por este motivo por el que quiero trasladar a todos los miembros de esta Asamblea Permanente las principales peticiones del manifiesto elaborado por estos niños, por estos jóvenes y adolescentes de mi comunidad respecto al cambio climático y a la Agenda 2030. Ellos nos pidieron que transmitiéramos sus peticiones, que eran que las políticas públicas que privilegien un futuro ecológico para nuestro bienestar y para el de nuestro planeta, que todos los municipios sean responsables y que realicen mediciones de esa huella de carbono, que tenemos que sensibilizar a la ciudadanía promoviendo e implementando medidas contra el calentamiento global, que tenemos que fomentar la creación de espacios verdes y que los transportes públicos funcionen todos con energías renovables, que tenemos que mejorar la conservación de los espacios naturales y tener muchos más espacios naturales protegidos. Como resumen, diré que la implementación de la Agenda 2030 en nuestra toma de decisiones y la formulación de las políticas no cabe duda que facilitará la gobernanza responsable, una gobernanza inclusiva, una gobernanza participativa y una gobernanza transparente. Se trata, como bien sabemos todos, de una responsabilidad conjunta de los parlamentos a los niveles europeos, estatales, regionales y locales. Y para finalizar, y como tercer punto, quiero destacar también la importancia de la colaboración, ya se ha dicho aquí en este plenario, entre las instituciones. Por ende, la relevancia del papel que tiene, como nos ha dicho el presidente Matos, la CALRE. El intercambio de las buenas prácticas en los diferentes aspectos de estos grupos de trabajo ha fortalecido y fortalece las relaciones entre las asambleas regionales. El multilateralismo y la colaboración son los únicos instrumentos verdaderamente eficaces ante los desafíos globales a los que nos vamos a enfrentar, porque son muchas las oportunidades y muchos los retos que tenemos por delante en nuestro camino hacia una recuperación sostenible. Debemos aunar esfuerzos y hacer todo lo posible para que la ciudadanía no pierda la confianza en las instituciones. Tenemos que mostrar unidad y tenemos que mostrar consenso entre todos. Es la única forma de seguir avanzando como sociedad, de afrontar de forma eficaz la recuperación económica, pero sobre todo la recuperación social. Desde nuestro Parlamento, el Parlamento de Castilla y León, seguimos dando pasos para integrar y hacer realidad estos objetivos de desarrollo sostenible y para orientar nuestras políticas en el cumplimiento de la Agenda 2030, dando prioridad a los más desfavorecidos, a los que han sido más golpeados por esta pandemia. La recuperación de nuestra sociedad solo puede pasar por estas máximas, por crear ese cambio social que nos convierta a todos en países inclusivos, o países de oportunidades para todos. Y para lograrlo, como siempre, estoy a vuestra entera disposición, como siempre. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señor presidente. Si me permiten, antes de continuar con las intervenciones de los grupos de trabajo, ya se encuentra conectado y, por tanto, disposición de poder intervenir el señor Apostolos Chichicostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones, al que le doy la bienvenida y mi agradecimiento personal por estar en este acto tan importante para nosotros, aunque sea a través del sistema de videoconferencias. Bienvenido y buenos días, señor Chichicostas. Adelante.
Thank you very much. Hello to everyone. Thessaloniki.
Gracias. Saludos desde Thessaloniki, en Grecia, querido presidente, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por su invitación y un agradecimiento especial a la presidencia de CALRE en las Islas Canarias por unir fuerzas con nuestro comité para mejorar el papel que desempeñan las regiones con competencias y poderes legislativos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. La Unión Europea necesita fortalecer su legitimidad y su vínculo con los ciudadanos, y no existe duda alguna de que esto solo se puede lograr mejorando el proceso democrático, algo que se puede lograr aumentando y promoviendo la participación de parlamentos locales y regionales en el proceso de toma de decisión europeo. La conferencia sobre el futuro de Europa nos brinda una oportunidad singular para aunar nuestra energía y recursos a fin de conseguir las necesarias mejoras que tenemos que lograr en el funcionamiento de la Unión Europea y para dar mejor respuesta a lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Es por ello que nuestro comité ha luchado con éxito para ampliar la representación de las autoridades locales y regionales en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, a fin de representar de la mejor manera posible el equilibrio regional, consejos y municipios, parlamentos locales, y conseguir que la conferencia vaya mucho más allá que Bruselas y Estrasburgo. Damas y caballeros, es innegable que los parlamentos regionales y locales, como órganos de toma de decisión, aportan valor añadido, consiguiendo una mejor unidad y conexión entre la Unión Europea y sus ciudadanos. Y este es el trabajo que hacemos en el Comité de las Regiones. Centramos nuestros recursos y experiencia para solventar y para lograr los principales objetivos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En primer lugar, tenemos que promover el papel de la democracia representativa europea a nivel local y regional para también aumentar esa legitimidad democrática de la Unión Europea, ampliando también la sensación de la ciudadanía de su identidad y pertenencia al proyecto europeo. En segundo lugar, tenemos que promover una gobernanza multinivel en la Unión Europea y mejorar la capacidad de la Unión Europea de lograr soluciones y resultados, tal como ha identificado el Grupo Especial sobre Subsidiariedad. En tercer lugar, también tenemos que presentar propuestas muy concretas para resolver la dimensión territorial de las políticas de la Unión Europea en el logro del objetivo general de la Unión Europea, que es la cohesión. La cohesión y el principio de partenariado y de alianza en la gobernanza y la cohesión ha de ser un punto de referencia también para otras políticas que tengan impacto territorial. En este contexto, los miembros de la delegación del Comité de Regiones ya están contribuyendo al trabajo de la conferencia, a los grupos de trabajo, al plenario, en cuanto a la plataforma digital multilingüe. De hecho, a través de esta plataforma hemos ya subido a esa plataforma más de 40 propuestas, todas ellas con una amplia aceptación. En este punto me gustaría darles a todos las gracias por su trabajo, su compromiso, a nuestros delegados, a los que son también miembros de la CALRE, como el presidente Ilse Aigner, el presidente Muhterem Aras, el presidente Roberto Ciampetti y la presidenta Verena Dunst. Nuestra última contribución a la conferencia será un informe que se aprobará en la Cumbre de Regiones y Ciudades del Comité de Regiones a celebrar en Marsella en el mes de marzo del próximo año. Queridos colegas, la pandemia del COVID-19 ha dejado más claro que nunca que la Unión Europea y la conferencia han de centrarse en aquello que funciona y todo lo que se puede mejorar en la democracia europea. Porque si mejoramos el funcionamiento democrático de la Unión Europea, sería la mejor manera de relanzar el proyecto europeo. Las regiones y ciudades han de situarse en el corazón del proceso de toma de decisiones, puesto que la gobernanza multinivel contribuye de forma significativa a mejorar el proceso democrático. Además, la subsidiariedad ha sido siempre un principio clave para el Comité de las Regiones y es algo que también contribuye a que el Comité de las Regiones tenga una relación mucho más estrecha con la CALRE. Es por ello que hemos desarrollado nuestra red de hubs regionales para la puesta en marcha de la política europea y de su revisión. Y estamos participando activamente en iniciativas tales como la plataforma Preparados para el Futuro, Fit for Future, de la Comisión Europea. La décima conferencia de subsidiariedad se va a celebrar entre los meses de mayo y septiembre del 2022. En esta conferencia vamos a intentar aprovechar ese impulso de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y vamos a presentar propuestas para que la subsidiariedad sea más operativa. Esto debería de hacerse con un enfoque más circular y holístico a la legislación y a los procesos regulatorios y a los programas de gasto de la Unión Europea. Me gustaría recalcar tres ámbitos concretos donde podemos hacer grandes avances sin cambiar los tratados. En primer lugar, la expansión o ampliación del uso de esa hoja de evaluación de subsidiariedad y que en las propuestas a la Comisión Europea se incluya de forma sistemática, posiblemente también como anexo a los informes en versión borrador del Parlamento Europeo. En segundo lugar, la posibilidad de conseguir una mejor integración en la evaluación de subsidiariedad en una agenda de mejor regulada de la Comisión Europea. En tercer lugar, el semestre europeo, donde los Estados miembros reciben muchas recomendaciones fuera del mandato o del ámbito de actuación del tratado y muchas veces tienen que ver con competencias de las autoridades locales y regionales. También por ello nosotros pensamos que sería bueno tener un código de conducta para el papel y la participación de las autoridades locales y regionales en el contexto del semestre europeo. Creo que el proceso de decisorio hay que apoyarlo más con evidencia sólida y concreta para fortalecer su legitimidad. Querido presidente, la conferencia organizada por el Comité de las Regiones el mes de junio pasado sobre el lugar que tienen que ocupar las regiones en la arquitectura de la Unión Europea ha producido resultados muy interesantes y se recomienda trabajo conjunto a través de una alianza. Esta alianza debería de mejorar nuestro impacto legítimo sobre el trabajo legislativo europeo, reflejando nuestras competencias respectivas. Esta alianza, además, tiene muchísimo potencial y hay que explorarlo. Por ejemplo, en el caso de actos legislativos que tengan impacto territorial, como por ejemplo el paquete Fit for 55, en forma para 55. Me gustaría que lo antes posible haya una mejor coordinación entre regiones, ya sean formal o informalmente miembros del Consejo. En este contexto, permítanme sugerir que empecemos a coordinar nuestro trabajo respectivo en este campo a través de las secretarías COTER, ECON y SIDEX dentro del Comité de las Regiones. Juntos podemos cambiar las cosas. Así que una vez más, muchísimas gracias por su invitación y por su amable atención.
Muchísimas gracias, presidente Chichicostas. Reitero mi agradecimiento como presidente de CALRE, en nombre de todos, de que haya podido intervenir y aportarnos su visión del contexto actual y del papel que juegan las regiones en el futuro, en el presente y en el futuro del proyecto europeo. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de los informes de los grupos de trabajo, en este caso el Grupo de Legislación Europea e Inversiones Públicas, que preside el Parlamento de Valonia. Señor presidente, tiene la palabra.
Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames.
Gracias, señor presidente, señoras y señores presidentes de la CALRE, queridos colegas en el grupo de trabajo de inversiones públicas, concretamente de las asambleas legislativas. Resulta pertinente la modernización, y ese aspecto me ha parecido fundamental. A menudo se reprocha a ese conjunto que se favorecen políticas rigurosas y que se acentúan divergencias en el seno de la Unión Europea. Eso puede provocar un sentimiento de rechazo entre los ciudadanos, de rechazo de la construcción europea. El COVID-19 ha mostrado la rigidez del marco presupuestario europeo y eso ha hecho que el Consejo Europeo sustituya el Pacto de Estabilidad mediante la cláusula derogatoria general. Los Estados miembros así han podido tener flexibilidad para tomar medidas para destinar fondos a los servicios sanitarios, a las fuerzas de seguridad civil también, y adoptar medidas de relanzamiento y de recuperación. El grupo de trabajo de legislación europea e inversiones públicas ha reflexionado acerca de los límites del marco legislativo europeo y también sobre pistas que puedan favorecer las inversiones públicas. Los trabajos llevados a cabo han mostrado la escasa concordancia entre la realidad económica de los estados y el modelo actual de gobernanza europea, que frena las inversiones públicas debido a unos métodos de contables de gastos públicos, de gastos corrientes y de inversiones. Para una solución posible sería la modificación del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, previendo cláusulas excepcionales de inversiones para los sectores sanitarios, por ejemplo, así como se podrían también sustraer esas inversiones de la evaluación general. Por lo tanto, en el futuro, estimados colegas, tanto en nuestra conferencia como en nuestras asambleas, tendríamos que aprovechar cualquier oportunidad que se presente para recordar la importancia de las inversiones públicas, así como la solidaridad europea que debe prevalecer para poder afrontar la pandemia. El tema ha sido plenamente tratado en nuestro grupo de trabajo sobre la legislación europea y las inversiones públicas, y por eso que ahora ha llegado el momento de ya no renovar el mandato de ese grupo. Yo, y así lo someto eso a la Asamblea. Mi región ha sido afectada y por eso nosotros queremos mostrar también la solidaridad con el drama sufrido por la isla de La Palma. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, señor presidente. Como ya expresó el señor presidente en el comité, este grupo de trabajo, la región de Valonia, desea que haya alguna otra región que pueda continuar con el trabajo de este grupo. Lo traslado a la Asamblea. Si les parece bien, a lo largo de lo que quede de jornada, si hay alguna otra región que quisiera continuar con este grupo de trabajo o hacerse cargo del mismo, pues nos daría saber y así adaptaríamos el correspondiente acuerdo. Y si les parece bien y si no se produce en la Asamblea, podemos dejar un tiempo, digamos, por si hay alguna otra región que por algún motivo hoy no está presente pero quisiera continuar con el trabajo, pues dejar un plazo abierto hasta quizás final del año, por si hay alguna otra región que así lo desease, y lo comunicaríamos convenientemente al resto de miembros de CALRE. ¿De acuerdo? Continuamos con el grupo de trabajo de mejor regulación y evaluación, que tiene a su cargo el Consejo Regional de Friuli-Venecia Giulia. Tiene la palabra el representante del Consejo. Bien. Bueno, como no tenemos constancia de que esté conectado, así está. Bien. Buongiorno.
Sí, ecco. Buongiorno.
Avanti.
Buongiorno, presidente.
Buenos días, presidente.
Un saluto a tutti i colleghi.
Quiero saludar a todos los colegas, los compañeros.
Sono collegato da Lombardia.
Estoy conectado desde Lombardía con el vicepresidente Borghetti, porque al mismo tiempo teníamos otro compromiso que no nos ha permitido estar ahí con vosotros.
Per quanto riguarda le politiche
sulla, quello che attiene alle politiche sulla deregulation, il lavoro che si ha sviluppato ha sido desarrollado por este grupo y por los
otros. Nous avons travaillé avec d'autres collègues.
L'espressione di un parere
e si finalizzò con la expresión de una opinión para presentar el próximo diciembre, se basó fundamentalmente en algunas evidencias. La primera es la posibilidad de que en el procedimiento legislativo se involucren cada vez más las asambleas legislativas, y creo que en este caso la CALRE pueda y deba integrarse mayormente con las regiones, incluso a nivel técnico. Creo que tenga que desarrollar un papel fundamental. Está claro que las financiaciones previstas para por los SIN o los planes, uno de los elementos que la Comisión ha señalado como fundamental son las reformas que puedan apoyar las intervenciones en las inversiones. Está claro que el impacto de estas reformas es fundamental. Existe la posibilidad que la legislación tenga como fin simplificar las intervenciones normativas. Hay que intervenir con leyes marco que simplifiquen todo lo que hubo en el pasado a través de un sistema de organización eficaz. Otra cosa es que la producción normativa legislativa siga un criterio de control sucesivo en el futuro, que pueda controlar para poder alcanzar los objetivos que uno se ha establecido. Y por lo tanto, seguir no solo el momento de la formación del procedimiento legislativo, sino también de una valutación para permitir que se midan los costes, los gastos económicos directos o indirectos que la legislación produce, por ejemplo, en la familia, en el sistema productivo. Así que digamos que es un procedimiento de valutación. Es importante también que las asambleas legislativas locales profundicen y coordinen entre ellas todas las fases de la programación europeas y, por lo tanto, aportar una contribución a lo que es el sistema regulador europeo para poner en evidencia los puntos de vista de las comunidades locales, de modo que esta normativa pueda ser aplicada por los Estados miembros que permitan individuar los intereses locales. Riteniamo fondamentale che sia una Europa che siga e controlli los intereses de todas las regiones. Sobre todo para las legislaciones o los procedimientos legislativos a nivel local. Sobre esta contribución le digo ya que esto seguiremos. El gran reto será la comunicación de estos proyectos y creo que nuestro Parlamento pueda desarrollar un papel fundamental, importante. Está claro que también será fundamental que la CADRE tenga una estructura estable, fija. Nosotros como vicepresidentes de la CADRE por una parte y por el otro como representante del Consejo Regional de Friuli Venezia Giulia, tenemos que estudiar un mecanismo de coordinación con una estructura que de alguna manera sirva como punto de referencia para el próximo futuro. Y por lo tanto, digamos que esta idea representa nuestro compromiso y deseo un trabajo para todos que pueda funcionar todo muy bien.
Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su aportación. Continuamos con la intervención del Grupo de Trabajo de Diversidad Lingüística y Cultural, que preside, en este caso, las Corts Valencianas. Tiene la palabra el señor presidente. Adelante.
Desde Valencia. Y saludo al presidente de la CALRE, Gustavo Matos, y además manifestamos, como ya lo hicimos, nuestra solidaridad con todo el suceso que tiene que ver con la isla de La Palma. También saludo a la presidenta de COPREPA, de la Conferencia de Parlamentos Autonómicos Españoles, Blanca Martín, que está presencialmente en la Asamblea. Nosotros tenemos debate, ayer tuvimos y acabamos tarde el debate de presupuestos de nuestra comunidad, y no hemos podido estar, como era nuestro deseo, en la reunión presencial de CALRE. Bueno, muy brevemente, como sabéis, nuestro grupo de trabajo de diversidad cultural y lingüística entregó su informe a esta asamblea de CALRE con las aportaciones de muchas regiones europeas con parlamentos autonómicos y con aportaciones de expertos. ¿Qué es lo que hemos hecho en este documento de conclusiones? Un conjunto de mejoras, de propuestas que desde las regiones y desde los parlamentos regionales europeos hemos elaborado para introducir en las medidas de Europa Creativa, que es un gran proyecto de la Comisión Europea que tiene que ver con la Europa cultural. Y esos proyectos también tienen relación con los fondos de New Generation, dedicados a promover la cultura como uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Este informe es la base de las propuestas que enviaremos al Comité de las Regiones, al Parlamento Europeo, a los grupos parlamentarios, para que sean tenidas en cuenta como aportaciones que hacemos desde este grupo de trabajo de diversidad cultural y lingüística a este gran proyecto, dotado con unos recursos importantes para todos los Estados miembros de Europa Creativa. Y entendemos, en línea a lo que se ha hablado por parte del presidente del Comité de las Regiones, el propio presidente de CALRE, que esta gobernanza multinivel y este principio de subsidiariedad debe contar con la propuesta activa de las regiones en la formulación de propuestas, no solo recibir propuestas de la Unión, sino aportar mejoras que hemos hecho a través de este documento, que vuelvo a repetir, en el grupo de trabajo de CALRE tenéis a vuestra entera disposición. Simplemente agradecer el acuerdo del Comité Ejecutivo, creo que ahora se hablará, para renovar, dado la situación excepcional que vivimos y padecemos con la pandemia, para renovar nuestro trabajo en el grupo de trabajo, porque creemos que puede ser interesante continuar aportando ideas al Comité de las Regiones y al Parlamento Europeo para traducirlas en mejoras en este ámbito tan importante, del fundamental, así figuran los tratados, de la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea. Muchas gracias, presidente, y buen labor.
Muchas gracias, presidente, y esperemos tener ocasión de vernos también presencialmente pronto. Tiene ahora la palabra el grupo de trabajo de subsidiariedad que preside el Consejo Regional del Lazio, que no sabemos si está conectado, si no pasaríamos al siguiente. Vale, vamos a pasar al siguiente, y si vemos que a lo largo de este punto se consiguen conectar, le daríamos la palabra. Tiene, en este caso, pasamos al siguiente grupo de trabajo, que sería el de políticas de cohesión, que preside el Consejo Regional del Véneto. Tiene la palabra.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi si è permesso all'inizio di questo contributo un pensiero commosso e di autentica solidarietà.
Quiero aportar mi pensamiento y mi apoyo al pueblo de las Canarias, sobre todo por la erupción del volcán que está sembrando destrucción en este maravilloso país. A todos ustedes expreso mi solidaridad. En estos meses de difícil situación, el profesor Cambretti ha defendido el papel de las regiones europeas, obrando como vicepresidente del Comité de las Regiones. Ha constantemente criticado el centralismo y ha evidenciado, sin embargo, la importancia de las legislaciones, de las asambleas legislativas regionales, porque solo la subsidiariedad puede garantizar democracias con intervenciones controladas con los ciudadanos. Regiones, territorios están sufriendo cada vez más la pandemia, el cambio climático y los desastres naturales. Señalando la complejidad de los sistemas medioambientales. Todo esto procede de la crisis financiera de 2008, donde se mostró la debilidad del sistema económico. Estamos asistiendo a un momento crítico, delicado de los sistemas financieros y económicos de los países. Las consecuencias que han derivado de la pandemia han evidenciado la necesidad de un apoyo logístico que se centre en la economía integral, sobre todo medioambiental. La pandemia ha sacado a luz las contradicciones presentes en todos los países. Casas y familias se han convertido en el centro de una nueva vida. La pandemia ha demostrado que existen todavía lugares para poder ayudar y sanar a la gente afectada por esta pandemia. Se ha convertido en un lugar de producción, de promoción, y se ha transformado en un lugar de estudio. Casa y familia están en el centro de la atención y hay que activar estrategias de comunidad para evitar aislamiento. La casa no puede transformarse en una prisión.
Un momentito, señorita, señora Forza, por favor. Le pediría si puede, me dicen desde la cabina de interpretación, que para el mejor seguimiento de su discurso, si usted podría leer un poquito más despacio,
se potrebbe leggere un po' più piano
la tarea de los intérpretes para traducir.
Sorry.
Disculpe la interrupción, pero es por el bien de la recepción de su mensaje. Muchas gracias.
La crisi ha portato alla luce, se non
ha ampliato fratturas che già esistevano, ha accentuato situazioni di estrema pobreza, situazioni di marginalità, di polarizzazione sociale, hanno aumentato en detrimento de la juventud, de los grupos de jóvenes que se han considerado como grupos inútiles, como por ejemplo los ancianos. Por otro lado, ha reforzado fenómenos como la explotación, la violencia doméstica, la trata de seres humanos y el abuso sobre niños y ancianos. Existe además un riesgo que es ausencia de una acción adecuada y coherente por parte de los jóvenes. regiones y de los gobiernos, como ya denunció la Banca Mundial, la cual prevé que entre 2030 más de 1.000 millones de personas vivirán en la pobreza, con una renta inferior al 5,5 dólares al día. Oggi su 2.153 milioni di persone, mentre
el 1% de los ricos posee más del doble de los recursos que tiene a disposición la gente más pobre. Los dos hombres más ricos de la Tierra tienen posesiones que son equivalentes a las de todas las mujeres africanas. Yo creo que estos números pues ya lo dicen todo, porque si los combinamos con la crisis medioambiental, con los riesgos naturales, nos dicen que hay un riesgo, el riesgo de un virus que se sea más peligroso del COVID-19, un virus que producirá más víctimas que produce el hambre. Y para enfrentarnos a estos retos, que son los retos de la crisis sanitaria, de la crisis medioambiental y de la crisis energética, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en otros, en nuevos modelos de vida y de economía en las ciudades, regiones y territorios. Y no podemos enfrentarnos a estos retos, los retos de la vida moderna, si nosotros pensamos y trabajamos como lo hacíamos en el pasado, porque este mundo ya no existe. Hoy nosotros tenemos que mirar y enfrentarnos directamente a este cambiamiento climático, por ejemplo, y tenemos que pensar que en futuro podremos tener pandemias incluso más graves. Tenemos, por ejemplo, que promocionar y favorecer la economía circular, proteger las personas más vulnerables y garantizar la misma calidad de la vida para todos. Creer en la economía social, este modelo puede ser una herramienta muy eficaz para favorecer la integración social y profesional de los grupos más vulnerables. Sobre todo estoy pensando en los jóvenes y para favorecer también su integración en el mercado laboral. Y hoy día, y estoy pensando por ejemplo aquí en las Canarias, que tenemos que pensar también en los grandes riesgos. Es un tema que nos acompaña desde hace el comienzo de la historia de la humanidad. Y nosotros aquí queremos dar una contribución importante en este grupo específico de trabajo de la CALRE. Después del terremoto de Lisboa del 1755, fue una catástrofe. El mundo de la cultura europea, ¿qué hizo? Pues empezó, se interrogó mucho sobre esta catástrofe y hubo, por ejemplo, un debate entre filósofos. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate entre Voltaire y Rousseau, y en este debate, tras este debate, todo el mundo empezó a reflexionar sobre el impacto del trabajo del ser humano sobre el medio ambiente. El filósofo suizo, en este debate, estoy hablando de Rousseau, dijo que la naturaleza en Lisboa, la naturaleza no podía, por ejemplo, soportar 20.000 edificios de 6 o 7 plantas. Si la gente en Lisboa hubiera sido distribuida de forma más igual, por ejemplo, con edificios más bajos, no tan altos, seguro que esta catástrofe no hubiera sido tan violenta, o incluso no hubiera habido este terremoto. Yo también soy arquitecto como profesión, entonces eso me interesa mucho. Pero todo esto nos hace entender que la naturaleza es causa de estas catástrofes, pero también el ser humano. Como dijo el presidente Ciambetti en Bruselas, y yo aquí estoy representando, tengo el honor de representar al presidente. Yo formo parte de la presidencia del Consejo Regional de Veneto. COVID no, la democracia no ha perdido o no ha sido derrotada por el COVID, porque nosotros vemos que la democracia tiene que jugar un papel fundamental en la respuesta al COVID de las regiones y de las ciudades. Tenemos muchos fondos que se han destinado a para la reconstrucción en Europa, pero aquí tenemos que darles un claro papel a la democracia. Nosotros tenemos que valorizar el trabajo de la gente que está con los ciudadanos. Por ejemplo, estoy pensando en las asambleas legislativas regionales, porque estas instituciones están muy cerca de la ciudadanía y pueden también ayudar, por ejemplo, a profundizar y a consolidar el principio de subsidiariedad. Estoy hablando también o pensando en la COP26 que tuvo lugar en Glasgow. Aquí estuvo presente también el presidente Ciambetti y dijo que los gobiernos regionales pueden jugar un papel importante en la lucha contra el cambiamiento climático. Las ciudades y las regiones han empezado un recorrido virtuoso, diría yo. Esto nos demuestra que las asambleas regionales son realmente la base de las democracias y junto con las otras instituciones locales tienen un papel esencial. No podemos prescindir de ello. Nosotros como Consejo Regional del Véneto pues queremos seguir liderando el trabajo del Grupo de Políticas de Cohesión y el presidente Ciambetti se ha comprometido también para seguir trabajando en ello. Nosotros también estamos a favor de la candidatura de Valonia para ser presidente de Calre, pero tampoco hay que olvidar el trabajo enorme del gobierno de Canarias, sobre todo en esta situación tan crítica. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Creo que desde Murcia el presidente no está conectado, creo. Así que continuamos con, en este caso, el Grupo de Trabajo de Igualdad y Reto Demográfico, que preside la Asamblea de Extremadura, doña Blanca Martín, que, como ya ha dicho también el presidente de las Cortes, es nuestra presidenta de COPREPA. Por tanto, un saludo muy especial para nuestra presidenta. Presidenta, tiene la palabra.
Gracias, presidente Matos. Bueno, en primer lugar, quiero unirme a la solidaridad que ya se ha mostrado por parte de los presidentes y vicepresidentas que han intervenido antes que yo, evidentemente con el pueblo canario y especialmente con la isla de la Palma, que además, a través de la COPREPA en los diferentes parlamentos españoles, pues aprobamos todos declaraciones institucionales de apoyo a la isla, ¿no?, y a los ciudadanos y ciudadanas que viven en la isla y que no se ve el final, ¿no?, de lo que pueda suceder ante un elemento natural que no es controlable por parte del hombre, ¿no?, que nos gusta mucho tenerlo controlado todo y la naturaleza tiene su propia vida. También quiero agradecer al Parlamento de Canarias, a su presidente y a todo el equipo, desde el secretario general de Calre y por supuesto de este Parlamento, como a Chechu, a Manolo, a todos, ¿no?, y a Paqui, a Sion, a todos, el trabajo que han venido realizando durante estos dos años, porque ha sido muy complicado, muy difícil. Y han tenido el cierto atrevimiento, ¿no?, de que estemos hoy aquí y no nos estemos viendo por videoconferencia como nos hemos visto desde enero, ¿no?, del 2020, y por lo tanto que hoy diferentes representantes de parlamentos de toda Europa podamos estar aquí presentes en las Islas Canarias. Creo que además esto es fruto y creo que como en este caso como país nos tenemos que sentir muy orgullosos del transcurso y de la vacunación en el país, en el Estado español y de la apuesta que se ha hecho tanto por parte del Gobierno central como por la concienciación de los ciudadanos españoles a la hora de vacunarnos, ¿no? Por tanto, también desde aquí ese reconocimiento, no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía. Evidentemente, el trabajo normalizado, ¿no?, que podríamos estar haciendo de manera presencial durante este tiempo en las diferentes áreas y en los diferentes grupos de trabajo ha sido imposible, y se han cambiado un poco los métodos, ¿no?, de trabajo tradicional que bueno, tienen su novedad y a lo mejor se han aprovechado de una manera distinta a lo que veníamos realizando en la propia historia de la CALRE. En el caso de la Asamblea de Extremadura, como presidenta y coordinadora del Grupo de Trabajo de Igualdad y Reto Demográfico, en el que trabajamos parlamentos españoles, italianos, austriacos, belgas y portugueses, hemos procurado que la consecución de la igualdad en su sentido más transversal marcase la agenda de trabajo. Marcó el inicio del año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y también el final del mismo. Ayer, como saben, fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. A lo largo de estos meses, desde la Asamblea que presido, hemos defendido los consensos alcanzados en materia de igualdad y rechazado que se den pasos atrás en los avances ya alcanzados, sin olvidar lo mucho que aún queda por hacer y la necesidad de que esta lucha sea compartida con todos y todas, hombres y mujeres. Ha sido la esencia de las actividades en las que hemos participado en este sentido: visitas a colegios, entrevistas con mujeres líderes de opinión, asistencia a congresos para abordar la igualdad desde la perspectiva como el urbanismo, reivindicación de la mujer en la historia en diversos foros, como el Foro Generación Igualdad convocado por Naciones Unidas, mujeres o exigencia en órganos comunitarios como este, el cumplimiento del Convenio de Estambul, o participación en campañas que reivindican la igualdad, también la de las personas transexuales. Lo decía antes, igualdad en su sentido más transversal, también en lo que añade al territorio. Hablamos muy deprisa las mujeres, Chechu. Somos pocas, pero marcamos una diferencia, eso también que conste. Por ello, hace apenas 2 meses, la Asamblea de Extremadura acogió el curso internacional sobre la reforma del modelo territorial ante el reto demográfico, un problema que nos afecta no solo a regiones españolas, sino a Europa en general y a regiones europeas. Unas jornadas en las que tuvimos la oportunidad de escuchar y debatir con expertos sobre la idoneidad de abordar la reforma de la administración pública ante el reto demográfico y la necesidad de adaptar los marcos competenciales e institucionales a esta nueva realidad. Invitamos a participar a los miembros del grupo de trabajo y algunos de ellos pudieron hacerlo de manera online. Somos conscientes de que este es un desafío global que nos afecta a todos y todas y cuya solución no puede ser otra que compartirla. Por ello, este año hemos establecido también alianzas con otros territorios, por ejemplo, con Aragón, y en el caso de mi comunidad autónoma, los partidos políticos con representación en la misma han llegado al consenso de poder presentar una propuesta de ley conjunta para abordar este problema de manera inmediata. Quiero agradecer también la invitación que me realizaron desde la presidencia de CALRE y el presidente Matos para poder llevar la voz de mi comunidad autónoma a nuestra participación en la Semana de las Regiones, del Comité de las Regiones, porque creo y refrendo muchas de las cuestiones que ha dicho su presidente. Es importantísimo la presencia del poder legislativo, de los poderes legislativos en el Comité de las Regiones y no solo de los poderes ejecutivos, porque además vivimos una época cambiante y las realidades parlamentarias a veces pues no tienen mucho que ver con los gobiernos ejecutivos regionales. Por eso nosotros apoyamos la propuesta que ha hecho la presidencia de CALRE. Queremos seguir trabajando en estos temas. Si ningún otro parlamento ha expresado el tener el interés por alguna de sus competencias, y sí haría un ruego. La presencia femenina en esta organización es bastante limitada, pero el 25 de noviembre es una fecha clave para el mundo, para la aldea global. Por lo tanto, hoy es 26 de noviembre, estamos realizando la plenaria de la CALRE, no era la primera fecha prevista para ello, pero sí rogaría que el 25 de noviembre, para poder implicarnos las instituciones en la sociedad civil de nuestras regiones y comunidades autónomas y nuestro país, no se celebren plenarias de este órgano, porque nos vemos limitados a poder participar en esas instituciones. La igualdad es importante y la lucha contra las desigualdades es muy importante. Por eso sí me gustaría hacer esa pequeña reflexión en el día de hoy, en esta asamblea plenaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra en este momento para el Grupo de Trabajo de Desigualdades Sanitarias en los Sistemas Sociales de Salud Europeo, que preside el Consejo Regional de Lombardía. Señor Forghetti, adelante.
Grazie, saluto tutti. Sono veramente dispiaciuto di non essere
siento
in presenza
mucho
con voi.
No poder estar ahí con todos ustedes.
Ho una serie di sedute del Consiglio
tengo una serie de sesiones del Consejo Regional de la Lombardía sobre la reforma sanitaria y por lo tanto me resultó imposible estar con vosotros.
Devo dire che il nostro gruppo
tengo
di
que decir que nuestro grupo de trabajo tiene programado una serie de investigaciones de buenas prácticas vinculadas al tema de la pandemia, que sigue el trabajo que se hizo el año pasado sobre el tema de las desigualdades. Nos hemos reunido este año 2021 con el grupo de trabajo que acogió la región Sicilia en Palermo y en esa ocasión
internet collegato del presidente
nos hemos conectado con el presidente Sassoli, con el Parlamento Europeo y también con el presidente Matos y hemos podido reflexionar sobre los efectos de la pandemia, sobre todo en relación con las desigualdades de la salud, que es el argumento de nuestro grupo de trabajo. Han intervenido dos expertos, uno por cuenta de la Organización Mundial de la Sanidad en Londres y un profesor de la Universidad Bicocca de Milán, y de manera muy resumida puedo deciros que el tema que fue tratado ha sido que además de la lucha contra el virus, como efecto de la pandemia tenemos nuevas desigualdades y nuevas realidades que nos empujan hacia ulteriores desigualdades y por lo tanto es muy importante la reacción y las acciones de la Unión Europea para luchar y combatir estas nuevas desigualdades que han sido efectos de la pandemia y eso más allá de la lucha contra el virus. En este sentido, más de una vez en nuestro grupo de trabajo se ha hablado de la necesidad de empujar en Europa todos los organismos de Europa a una mayor coordinación en los servicios sanitarios de nuestros países y de nuestras regiones, según las competencias que cada una y cada región posee. Tanto para llegar a definir una idea de Europa de la salud. Hemos hablado de la Europa monetaria en estos años, que hemos reconstruido una Europa monetaria, se habla de una Europa de la defensa, se habla de una Europa del fisco, pero ahora la pandemia nos lleva a pensar en un futuro europeo sobre la salud. Por lo tanto, estamos pensando en una Europa de la salud. Hemos enviado a todas las regiones que hacen parte de la CALRE un cuestionario para recoger buenas prácticas para luchar contra los efectos de la pandemia. Hemos recibido numerosas respuestas por parte de las regiones y por lo tanto solicito a todos los que están presentes y están conectados aquí a participar en esta recogida de buenas prácticas. Ya hemos recogido los autos del convenio de Palermo que os han sido enviados tanto en italiano que en inglés y espero que os podrá resultar útiles a todos los consejos regionales que participan en la CALRE para las iniciativas que cada uno podrá exponer en sus propias regiones. Por lo tanto, necesitamos proseguir el próximo año con este trabajo y esperando al mismo tiempo de poder recoger estas nuevas prácticas y poderlas presentar en una nueva ocasión con todos ustedes. Espero que podamos estar siempre conectados y que los trabajos de la CARRE puedan prever un desarrollo de nuestra asociación, sobre todo en el sentido que ya ha expuesto mi compañero presidente del Consejo Regional, el señor Zanin, en el sentido de que hace falta reforzar nuestra asociación también con una estructura técnica de soporte que se pueda mantener en el tiempo. Por ejemplo, en Bruselas podríamos tener nuestra base fija. Esta podría ser una hipótesis sobre la que trabajar en los próximos años y que podría conocer nuevo reforzamiento y nuevos progresos en la actividad que cada uno de nosotros desarrolla con nuestros ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias por su intervención. Con esta damos por finalizada las intervenciones de los grupos de trabajo y pasamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día, que sería la presentación y debate sobre la Declaración de Canarias. Como entiendo, ha sido debidamente remitida con tiempo. Hay alguna corrección de algún dato que estaba no era correcto y ya se ha modificado. Si quieren, en estos momentos hay alguna aportación a esa declaración. Abrimos un pequeño turno de intervenciones. Bien, pues entiendo que, por tanto, estamos de acuerdo con su contenido. Y en función de eso creo que podemos, por tanto, darla. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, se tiene la palabra.
Dear President, just some remarks. We got or received the declaration in the English translated version.
La versión en español con poco tiempo de antelación, así que no hemos podido pues traducirlo y hacer comentarios más profundos. En primer lugar, decirle que me parece una declaración muy importante, muy buena, y apoyamos todos los puntos. Quisiera proponer unas pequeñas enmiendas a algunos de los puntos. Una pregunta en el punto 1 de la declaración, cuando dice una respuesta común de los Estados miembros de la Unión Europea para conseguir que la recuperación equitativa sea posible. Nos parece muy bien, sin embargo, nos gustaría que se ponga más acento al sistema de multigobernanza, de gobernanza multinivel. Y yo sugeriría, en lugar de las palabras una respuesta conjunta de los Estados miembros de la Unión Europea, sugiero que digamos esfuerzos coordinados entre los miembros, Estados miembros de la Unión Europea. Y nosotros también somos parte del sistema de gobernanza multinivel. Por lo tanto, creo que debería de quedar reflejado en la redacción. En segundo lugar, varios miembros me han comentado sobre el punto 4, cuando se dice los grupos más vulnerables, y dice especialmente migrantes y mujeres. Lo entiendo, debido a que figura la otra frase a continuación. Pero muchos me comentan que no solo son mujeres y migrantes los vulnerables. Quizá podríamos añadir de los grupos más vulnerables, entre ellos migrantes y mujeres. Así queda claro que hay otros grupos vulnerables también. En cuanto al punto 6, tengo una pregunta sobre esta cifra. Aquí se indica que son más de 800.000 euros. Me da la sensación de que esto es, en fin, que puede haber un error. Habría que corregir esta cifra. En este caso ya estaríamos de acuerdo. Y en el punto número 11, en la traducción, todos entendemos lo que se quiere decir en el punto 11, pero los ODS se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que deberían de... el acrónimo sería el SDGs, como en inglés, para que no haya problemas y que no haya confusión. De este modo también se evita cualquier tipo de malentendido. Y en el punto 12 ocurre lo mismo. Yo diría usar el acrónimo SDG, como en inglés, y no ODS. Y en el punto 13, creo que deberíamos de recalcar nuestras funciones como parlamentos y asambleas legislativas en lugar del término autoridades. Las autoridades regionales continuaremos. Yo creo que sería mejor redactarlo incluyendo los términos parlamentos y asambleas. Creo que simplemente quizás es la traducción la que lleva este pequeño equívoco. Creo que todos deseamos que se cumpla esa última frase. Para todo ello, la receta no puede ser otra que más y mejor Europa. No tendríamos que... Sabemos lo que es una mejor Europa, pero a lo mejor quizás habría que cambiar la redacción y decir algo así como más Europa y una Europa mejor, formada por el principio de subsidiariedad que permite que haya soluciones ideales y creativas para los problemas de mañana a nivel local, regional y nacional y europeo. Esto, yo creo, con esta redacción se reflejaría mejor el trabajo y los esfuerzos que estamos haciendo. Le propongo estas enmiendas, si las pudiera usted tener en cuenta, le quedaremos muy agradecidos.
Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que quiero agradecerle las aportaciones, creo que son enriquecedoras, que mejoran el texto. Por mi parte no hay ningún inconveniente, creo que son aportaciones, como digo, que mejoran el contenido original. Hay alguna cuestión probablemente que tenga que ver con la traducción, pero creo que son todas, digamos, absolutamente acertadas. Si me permiten la broma, no es incorrecto que sean más de 800.000 euros, porque lo son. Otra cosa es que la cifra real sea 800.000 millones, que ya ha sido debidamente corregida. Si le parece al presidente, en relación al punto 13, como acarrea una redacción más específica, nos la puede hacer llegar por el texto concreto, por correo electrónico, y la añadimos. Ah, ya la tiene. Bueno, pues nada, presidente, ya está hecho el trabajo. Muchas gracias. Pues si no hay ningún inconveniente, yo creo que podríamos dar por aprobadas estas aportaciones, y no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Bien, pues agradeciendo al presidente su trabajo y su aportación, con ello creo que sí podemos en esos términos pues aprobar esta declaración de Canarias, que como presidente además del Parlamento de Canarias agradezco enormemente. Vamos con el siguiente punto del orden del día, que es la presentación y votación de los grupos de trabajo para 2022 y la elección de los coordinadores de los grupos de trabajo. Aquí, si no me equivoco, habíamos propuesto, dada la situación excepcional que hemos tenido que padecer en relación con la pandemia y lo que eso ha supuesto de, digamos, de dificultad y de obstáculos para el normal desarrollo de estos grupos de trabajo, habíamos propuesto, ya lo hemos hablado en el comité anteriormente, prorrogar un año más la, digamos, el trabajo de los grupos para que puedan completar. Esperemos que este año la situación sea mejor y que, por tanto, la normalidad también llegue al trabajo en estos grupos de trabajo, que se pueda, digamos, afrontar con agilidad también las agendas y los programas que cada grupo de trabajo se ha propuesto. Y si les parece bien a la Asamblea, en este punto lo que deberíamos acordar, o la propuesta es acordar simplemente la prórroga de los grupos de trabajo un año más en los términos en los que habíamos hablado, con la salvedad del grupo de trabajo que preside Valonia, donde el presidente ya nos ha transmitido, como ya dije antes, su intención de no continuar con el trabajo en ese grupo de trabajo, que puede ser asumido por otra región. Si les parece bien, lo daríamos así por acordado y aprobado, y pasaríamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día. Sí, señora presidenta.
Sí, me gustaría hacer una propuesta, que no sé si es el momento de tomar la decisión o pensarla. Evidentemente, el tema de la subsidiariedad es el eje principal de muchas organizaciones o decisiones, ¿no?, que se toman dentro del propio seno de la Unión Europea. Y además, aprovechando que tengo a mi izquierda al vicepresidente de la Comisión del Consejo Europeo de las Asambleas Legislativas y Regionales y Municipales, el grupo de subsidiariedad es un grupo permanente dentro de la CALRE. Hace, me parece que fueron 2 o 3 años, creo que fue en Andalucía, conseguimos que el grupo de igualdad también fuese un grupo permanente dentro de la CALRE. Yo creo que uno de los retos fundamentales que está afrontando Europa, desde el norte al sur, al este y al oeste, y es uno de los debates que está teniendo en Estrasburgo, en las diferentes convocatorias que tienen, es el tema migratorio. Es un tema social, es un tema económico, es un tema medioambiental, es decir, creo que toca, es un tema muy transversal también a todo lo que tiene que ver en los diferentes grupos que estamos trabajando, ¿no?, dentro del propio grupo de la CALRE. Por lo tanto, yo haría esa propuesta, que el grupo que además en este caso el Parlamento Canario decidió poner en marcha el año pasado, que sea un grupo permanente, porque creo que es un desafío que vamos a tener no solo los que estamos aquí sentados ahora mismo, sino que es un desafío de mucho futuro para el propio territorio de la Unión Europea. Yo hago la propuesta, si quieren ustedes la debatimos o lo dejamos para un comité permanente más adelante, como resuelvan o como decidamos entre todos, pero creo que es un tema que le debemos de dar cierta relevancia dentro de la organización interna de esta asociación de parlamentos. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Yo creo que podemos aprovechar que estamos reunidos en la Asamblea para, hacer de la Asamblea esa propuesta. Yo, personalmente, que además de Canarias, como dice la presidenta, ha propuesto este grupo de trabajo, y este año, una vez que la presidencia de la CALRE pues se ceda a otro parlamento, a otra región, pues nuestra idea es intensificar el trabajo en este grupo. Por mi parte, yo me gustaría que sometiera a la consideración de la Asamblea esta propuesta, y si no hay inconveniente, pues consideraríamos que está a ser, como decía la presidenta, está una comisión permanente. Si no hay ningún inconveniente, creo que es verdad que va a ser un tema recurrente y de futuro, y que, por tanto, tiene sentido que se convierta en un grupo de trabajo permanente. Si no hay inconveniente, pues yo creo que podemos tomar el acuerdo. Pues muy bien, pues yo creo que queda... Sí, señor presidente.
Muchísimas gracias, presidente. La propuesta de Blanca, en mi opinión, es ideal. La migración es un tema candente
que siempre